¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la semana? ¿La han pasado bien? ¿Cómo van estos 4 días que preceden el momento en el que nos encontramos con Historias en Alta Voz? Aquí leemos, aquí nos encantan los libros, aquí invitamos escritores, escritoras, conversamos con ellos, con ellas y también traemos algunas de sus historias, las compartimos, en ocasiones unos pedacitos para dejarlos a ustedes muy antojados, en ocasiones los textos completos, si se puede, si el tiempo nos da, pero todo con un objetivo, que ustedes la pasen muy bien, que disfruten la imaginación, que disfruten las sensaciones, todo lo que nos produce escuchar historias, porque para eso estamos aquí con ustedes en la Radio Nacional después de las 2 de la tarde. Soy Andrés Pulido y hoy quiero que le hagamos un homenaje muy especial a la razón de ser de este programa. Diríamos, claro, son nuestros oyentes, ¿no? Son las personas que están allá en diferentes territorios y municipios, pero lo que siempre está aquí para que la gente se imagine un poco lo que pasa en el estudio de la Radio Nacional es que esto está lleno de libros. Y empezamos a indagar y a encontrar y a rastrear y a leer y a disfrutar para después compartir con ustedes esas historias que nos entregan los libros. Y hoy me gustaría hablarles de eso. Es porque ahora cuando los vi a ustedes, amigos, amigas, esculcando y buscando para leer el día de hoy, yo me acordé de una historia que me contó mi buen amigo Luis Carlos Pacheco. Alguna vez ahí nos encontramos a tomarnos un café y él me leyó la historia de Naneferkaftá. Creo haberlo pronunciado bien, él me dirá ahora si fue así o no fue así, que es la historia de un hombre que va a la ciudad de los muertos por una sola cosa, a buscar un libro. Y yo decía, uy, tiene que ser un libro muy importante para una persona para que decida irse a la ciudad de los muertos. Y me preguntaba, ¿será que yo tengo un libro tan importante en la vida como para hacer eso? Y resulta que sí. Ahora mismo tengo en las manos un libro que me encanta y que se llama 1001 canciones que hay que escuchar antes de morir. Aquí la gente creo que ya sabe que me gusta mucho la música y este libro me ha proporcionado uno de los momentos especiales de mi vida porque me ayuda a descubrir nuevos cantantes, nuevas cantantes, nuevos sonidos. Y digo, este es un libro que yo quisiera atesorar y que para mí es como si fuera una joya, como si fuera un tesoro. Y esa es la pregunta que les quiero hacer a ustedes y la pregunta que le quiero hacer a mis compañeros en Historias en Alta Voz. La línea 300-542-7187. ¿Cuál es ese libro que usted conserva como si fuera un tesoro? Mayra Sánchez, buenas tardes, bienvenida a Historias en Alta Voz. ¿Y cuál es ese libro para usted? ¿Tiene algo que atesore y que diga, esto jamás saldrá de mi casa? ¿Cómo le va?
¡Qué pregunta, Andrés! Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando, particularmente un saludo a la bibliotecaria Maye de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Meneses del municipio del Castillo Meta. Y bueno, frente a tu pregunta, lo primero que se me viene a la mente son unos libros de mi abuelo paterno. Mi abuelo era muy lector, muy lector. Y su autor favorito era Julio Verne. Uh-huh. Conservo los libros de él, su firma, era una firma increíble, había hasta unas alas dibujadas. Y conservo también esos libros donde él anotaba al margen esas cosas que le interpelaban de la lectura. Me parece muy lindo seguir conectada con mi abuelo a través de sus lecturas y la manera como él asumía también ese proceso lector.
Ese es un verdadero tesoro. Creo que no todos tenemos esa oportunidad, además de ver las anotaciones, los apuntes, sí. Una manera de conversar con él, ¿no?
Así
de
es. Ver las cosas que bellísimo, le interesaban. Bellísimo, me parece.
¡Qué buena cosa! Don Víctor, ¿y usted? ¿Cuál es ese libro que atesora y que usted dice, no, esto un momentico, esto no se toca, esto no se ve, esto yo lo podría guardar en una caja fuerte si fuera necesario? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Y yo le diría, como dice el autor español Arturo Pérez Reverte, le confiero a los libros cierta vida. y para mí hay libros que tienen una vida muy especial que se ha ido entrelazando con la mía. Y si hay un libro que yo tuviera que definir a partir de esa característica, serían Los Miserables. Uh-huh. Me une a la historia de mi familia, me une a la historia de mi papá, me une a la historia mía como lector.
¿De Víctor Hugo?
Es de Víctor Hugo, el francés Víctor Hugo. Es un libro que me encanta y es un libro que de antemano aprovecho para recomendarle a todas las personas que nos están escuchando. Maravilloso, bello y conmovedor.
Los Miserables. Aquí vamos haciendo la lista, ¿no? ¿Y qué tal si coleccionáramos tesoros? Si hiciéramos una lista de esos tesoros que vamos a ir diciendo aquí y allá, nos dedicáramos a encontrarlos, por ejemplo. Sigamos en la lista. Paola, para usted, muy buenas tardes. ¿Cuál es ese libro que atesora, el que para usted es una verdadera joya y lo tiene ahí de manera muy especial? Buenas tardes y bienvenida a Historias en Altavoz.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Bueno, son varios libros los que atesoro. Son libros que mis padres traían por las noches, porque yo se los solicitaba. Mis padres trabajaban de día y estudiaban de noche durante mi primera infancia. Entonces llegaban muy, muy tarde a la casa y yo los llamaba y les pedía cosas. No sé por qué les pedía generalmente libros. Y ellos llegaban con libros de texto, a veces libros de sexto, de español sexto. Pero a mí me gustaba y me gustaba leerlos y todavía los conservo. Creo que son ahí un tesoro afectivo también.
Y se vale, ¿no? Había libros de texto que todos teníamos en la casa, ¿no? ¿Recuerdan algún libro, algún título de esos libros? Yo tenía uno que se llamaba Nueva Ciencia, que era un clásico que había para octavo, noveno y décimo, que ya fue en el bachillerato, pero de ahí para allá estaba El Nuevo Lenguaje y había toda una colección de Santillana, que era una colección de libros bien interesantes. Don Luis Carlos Pacheco, señor, ¿cómo le va? ¿Cuál es ese tesoro? Esta es una pregunta que quiero formularle porque, hombre, usted atesora muchos libros y no sé si hay alguno que usted podría escoger como un verdadero tesoro. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes.
Andrés, muy buenas tardes, queridos compañeros de mesa y para todos los colombianos y colombianas que siempre nos escuchan. Yo estaba absolutamente en silencio porque estaba rememorando. No es que tenga una biblioteca descomunal, pero pues tengo algunos títulos. Yo decía, ¿cuál de todos esos? Hay unos que amo profundamente. Pero me voy a decantar por uno. Uno que me regaló un compañero cuando estábamos en bachillerato. Que fui a su casa y me dijo así como, no muy entusiasmada, es una biblioteca ahí que tiene mi papá. Entonces yo me puse a mirarla y saqué al azar un libro. Resultó que era de don Anton Chekhov. Uh-huh. Y de ahí en adelante se convirtió en uno de mis grandes escritores. Está en la edición esa cafecita de Oveja Negra y ahí lo tengo. Es uno de los pilares de mi biblioteca. Un gran libro, recomendadísimo. Y el escritor, ni se diga.
Pues ahí está. Y usted, ahí en su casa, ¿cuál es ese libro que usted atesora? Esa es la pregunta que queremos que nos responda en el 305-42-71-87. Mientras tanto, nosotros sacamos algunos de esos libros que atesoramos y queremos compartirlos con ustedes en Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, y como bien lo dijo Andrés al inicio de este episodio, hoy le queremos rendir un homenaje muy especial a los libros, pero óigase bien, los libros también como objetos. Yo estoy segura que muchos de ustedes, muchas de las personas que nos están escuchando, en algún momento habrán visto un libro que les parezca bello. Su interior, sus ilustraciones, su pasta, su letra, el material de la hoja, la textura, el olor, como que hay muchos elementos físicos del libro que nos permiten también generar casi que un vínculo afectivo con ellos. También hemos visto cómo hay esfuerzos por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura por llevar libros a distintos lugares de Colombia, llevarlos a la ruralidad, llevar a las distintas bibliotecas, tanto escolares como públicas que hacen parte del país. La invitación que hacemos desde acá es que entendemos que también hay muchas y diversas maneras de leer, pero también está la invitación de acercarnos a los libros, de conocerlos, de mirar más allá de las palabras también lo que se propone desde su letra, desde sus gráficos, desde sus ilustraciones, etcétera, etcétera. Y precisamente, hablando del libro, quería hablarles un poquito de la etimología. Para las personas que no saben qué significa lo etimológico, tiene que ver con las raíces de las palabras. Nuestro español bebe de idiomas antiguos como el latín y el griego. Y la palabra libro proviene de liber, el latín liber. Así le llamaban los romanos a la parte interior de la corteza de los árboles con las que ellos mismos construían el papel. Entonces van a ver ustedes también este vínculo que existe entre el libro y algo tan natural y orgánico como el árbol. Cómo desde ahí extraemos el papel para encontrar el objeto libro, para producir lo que entendemos como libro. Y a propósito de eso, quisiera compartirle un texto a todos los niños y niñas que nos están escuchando en estos momentos. Pero antes, preguntarles aquí a los compañeros y compañeras de la cabina. ¿Ustedes en algún momento se han devorado un libro?
Pero es que el término devorar ahí me distrajo un poquito. Claro, es sentarse y leer un libro de comienzo a fin, casi que de manera interrumpida, sí. Porque yo libros no he comido las páginas.
No
me las he comido.
Físicamente no, May. Pero, digamos, en términos de leer palabras y devorármelas y consumírmelas y saborearlas, sí, muchos libros. Y me han encantado y me he llenado y me he hastiado de esos libros hasta el infinito.
Básicamente, cuando uno se apasiona por una historia, no puede parar de principio a fin y prácticamente se devora las palabras, se come el libro entero. Esto le pasa a un personaje de un escritor que se llama Oliver Jeffers, con esta historia que se llama El increíble niño come libros. Les voy a leer un fragmento para que luego ustedes, por favor, lo ubiquen en su biblioteca más cercana y puedan terminar de leer esta increíble historia. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí. No, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error, una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Y para fin de mes podía atiborrarse un libro de un tirón. Le encantaba comer toda clase de libros, novelas, diccionarios, almanaques y atlas, libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos y los devoraba a un tirón increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo que dar de comer a Ginger. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le gustaba ser listo. Creía que de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros y se fue haciendo más listo y más listo y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos o tres de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces empezaron a ponerse complicadas. Más bien empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. Hasta aquí les voy a dejar la historia para que sepan qué pasa cuando uno come demasiado. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando uno come demasiados libros?
No, pues yo no sé si se indigesta, pero en todo caso creo que él es afortunado porque qué bueno uno pudiera comer un libro, arrancarle las páginas y comérselas y volverse más listo. A uno sí le toca un proceso más demoradito que es pues leerse un libro de comienzo más a fin que bien, le puede tomar más tiempo.
Más bien de rumiar el libro, ¿no?
Exactamente.
Que cuesta más.
Sí, porque yo siento que si uno traga y traga y traga no disfruta nada. O sea, no se da el tiempo para saborear, degustar, para degustar, para sentir lo que usted llamaría el buqué.
Va por ahí. Para las personas que quieren saber qué pasa con Enrique y su indigestión, por favor, terminen de leer este libro para que sepan qué pasa con El increíble niño come libros.
Mayrita, y me evocaste una imagen muy bella que yo tengo de las bibliotecas públicas que quiero compartírselo. Y es que a veces llegan las mamás con niños de brazos, con niños lactantes, y entonces les da miedo que cojan el libro. Y entonces, pues las personas que están alrededor les dicen, no se preocupen, que cojan el libro. Para eso los libros de la sala infantil tienen puntas redondeadas, están en cartoné. Y la primera relación que tienen esos niños, esos bebés con el libro es llevárselo a la boca, degustarlo con la boca, comérselo, sí, así señor, como en el cuento que tú nos estás compartiendo. Es un detalle muy bello y que lo sigan haciendo. Ahí es la primera relación con el libro.
Oiga, Lucho, qué bella historia. ¿Sabe que esa misma historia la cuenta Yolanda Reyes con su taller de espantapájaros? Ella tiene una sección que se llama Los Más Mordidos y justamente son esos libros pensados para bebés que durante mucho tiempo los niños que van a ese espacio muerden, muerden y muerden y han dejado ese rastro que todos los seres humanos dejamos al leer un libro.
Y fíjese cómo Mayra sigue con la misma tendencia, porque ella dice, y se los dejo aquí y los dejo antojados, que es como cuando uno le pasan un pedacito de postre de algo rico y le dan una degustación.
Una entradita.
Eso, y uno dice, ¡ay, qué rico! Entonces, démosle por favor la pista a las personas para que puedan encontrar y devorarse este texto que usted nos recomendó hoy.
Un recorderis. Este libro es del escritor Oliver Jeffers y se llama El increíble niño come libros. Lo van a poder encontrar en su biblioteca pública o biblioteca escolar más cercana. Y también, gracias a internet, podemos encontrarlo. Pero aquí la recomendación por el homenaje al libro que le estamos haciendo el día de hoy es que traten de buscar los libros físicos.
Mayra, y esa idea del comer, del devorar, me hace pensar en las pasiones, ¿no? En que leer es una pasión tanto como devorar, como comer cuando uno le gusta mucho algo. Pero además también me hace pensar en los libros como esos artefactos que lo conectan a uno con otros mundos, ¿no? Que efectivamente tienen esa capacidad incluso mucho más potente en ocasiones, claro está, que la misma tecnología, ¿no? Y eso ha sido el libro para muchas tradiciones que lo acogen como un elemento fundamental dentro de su relato. Yo quisiera entonces, a propósito de eso, leer un fragmento de una novela que se llama La historia interminable. Es una novela que está principalmente, no solamente, pero principalmente dirigida a adolescentes, de un escritor que se llama Michael Ende. Y en esta novela, Bastián Baltasar, que es el protagonista, es un joven lector que devora libros y a partir de un libro que está devorando encuentra que hay un misterio por resolver y no es espera que sea la historia la que lo resuelva, sino que él directamente decide ir a buscar la resolución de ese misterio. Las pasiones humanas son un misterio, y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas, y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, puede explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida, y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastián Baltasar Books eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o que se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastián hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo y lo que, desde que se había entregado a su pasión, venía deseando. Una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros.
¡Qué hermoso! De ahí me quedan dos cosas. A mí me gusta pensar que hay personas en el mundo que, como ahora decimos, maratonean series, maratonean películas. Hay personas que maratonean libros, ¿no? Me gusta pensar que hay personas que dicen, no, un capítulo más, no, una página más, no, 10 páginas más, no, hasta no terminar esto no me voy a poder dormir porque quiero saber qué es lo que va a pasar. Eso me gusta muchísimo. Y también me ha pasado que me avergüenza en ocasiones porque estoy leyendo un libro y resulta que viene un pasaje que yo no esperaba, que es conmovedor, y me dan ganas de llorar y pues estoy, yo no sé, en el bus, o estoy en el banco, o estoy en algún lugar público y digo, hombre, las personas me van a ver llorar y no van a comprender. Pero es eso, creo que es lo que hace el libro, ¿no? Atrapar, conmover, emocionar.
Y mire, Andrés, usted da en un punto, y creo que lo hace nuestra compañera cuando lee y dice, las pasiones humanas son un misterio. Usted no sabe cuándo va en un bus y un libro lo conmueve. Por eso es que yo creo que una de las cosas que uno podría recomendarle a maestros y maestras que nos están escuchando es que se quiten de la cabeza esa idea de fomentar el hábito lector. Usted sabe que un hábito es, por ejemplo, cepillarse. Yo nunca en todos estos años de vida me he emocionado cepillándome.
¿El pelo? ¿Habla del pelo?
¿De los dientes? Cepillándome los dientes o peinándome, si usted lo quiere.
Peinarse, claro.
En eso no hay emoción, en eso no hay una sola historia que yo le pueda referir. En cambio, cada una de las lecturas que uno hace alrededor de los libros lo lleva a uno a emocionarse. Lo que lo emociona a Andrés probablemente no me emociona a mí, uh-huh. Y lo que me emociona a mí probablemente no lo emociona a usted. Entonces, esa idea del hábito lector como algo mecánico, como algo que se hace repetitivamente, no funciona tanto. Creo que funciona mucho más, Andrés, hablar desde eso que vos decís, desde la pasión, desde el sentimiento, desde eso que nos conmueve.
Sí, de acuerdo, Víctor, y además esa pasión se puede despertar si uno está en contacto con bastantes posibilidades de despertar esa pasión. Pues yo me siento muy identificada con eso que dices acerca de que los profes no tenemos que esforzarnos por el hábito lector, sino buscar cuáles pueden ser algunas historias y algunos libros que despierten, que detonen pasiones, ¿no? Y que parten fundamentalmente de nuestras propias pasiones como lectores.
Hoy estamos haciendo un homenaje a los libros y me puse a pensar, ¿será que hay canciones que han estado inspiradas en los libros? ¿Será que hay compositores, que hay cantantes que han dicho, acabo de leer un libro magnífico y quiero trasladar esa historia a una canción? Pues fíjense lo que me acabo de encontrar y lo quiero compartir con ustedes en Historias en Altavoz.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar.
Para mojar mi nariz en tu pecera, dice este señor llamado Juan Luis Guerra. Año 1990, ese disco se llama Bachata Rosa. Sé que es un disco que Luis Carlos, por ejemplo, conoce muy bien. Y él tiene una historia sobre otro referente que hace parte de ese disco que está conectado con la literatura, que está conectado con los libros. Pero me quiero referir a esta canción que se llama Burbujas de Amor, que hace parte del disco más vendido en la historia musical de Juan Luis Guerra. Resulta, pues, que más allá de los Grammys y de las ventas y de todo esto, pues, Juan Luis Guerra es un gran lector. Y este libro, y muy pocas personas lo saben, está inspirado en Rayuela, de Julio Cortázar. Hay un episodio de la novela en el que él lee cuando la maga dice que pega su nariz contra una pecera. Y él dice, ¿cómo es eso? Y él intentó procesar, tramitar, transitar por esa imagen y de ahí sale la canción Burbujas de Amor. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y viene de un libro. Y viene de una historia que es un clásico de la literatura latinoamericana que les recomiendo además buscar. Rayuela se conecta con esto que se llama Burbujas de Amor.
Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela.
Y que tiene además una de las frases más bonitas que yo he escuchado en la música, para bordarte corales tu cintura. Es que este es un verdadero maestro. Aquí ha pasado ya con Bachata en Fukuoka y con algunas otras canciones. Escucharíamos toda la canción, pero ahí se las dejamos recomendada, como también les dejamos muy recomendada la charla que vamos a tener con una invitada muy especial. Ustedes saben que estamos en este momento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y muy a propósito de eso es la pregunta que estamos hoy dejándoles a ustedes allá en sus casas. ¿Cuál es ese libro que ustedes guardan como si fuera un tesoro? Pues hay una mujer para quien los libros son más que un tesoro, son su trabajo, pero también son su pasión, pero también son su vida entera. Y con ella vamos a conversar a continuación, así que no se pierdan esta charla que hemos preparado para ustedes en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Y hoy en este episodio sobre el amor a los libros, sobre el amor a leer libros, pero también sobre el amor a trabajar con ellos, tenemos como invitada a Carolina Rey. Carolina Rey es una persona que ha dedicado toda su vida a los libros, a los materiales impresos. Ella es fotógrafa y es fundadora y editora de la editorial Rey Naranjo, una editorial independiente que hace 12 años está produciendo libros para niños, para jóvenes, para adultos, y hoy nos va a contar un poco sobre su oficio y sobre su dedicación a estos objetos que queremos tanto. Carolina, buenas tardes. Bienvenida a Historias en Altavoz.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este programa de Historias en Altavoz.
Carolina, hoy estamos haciéndonos esta pregunta en el episodio. ¿Cuál es ese libro que conservas como si fuera un tesoro?
El libro que guardo desde hace muchos años, desde que era adolescente, es Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, un libro escrito en los años 60, publicado en español en los 70 por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro que me cautivó cuando lo leí, cuando era muy joven, y que en ese momento, digamos, me cautivó por la cercanía antropológica y etnológica del tema de la cosmogonía indígena. Por supuesto, ya después empieza uno a encontrar ahí asuntos y universos de ficción y de fantasía también dentro de ese universo mágico y poético del conocimiento de Carlos Castaneda o de la escritura de Carlos Castaneda en este libro Las enseñanzas de Don Juan.
Carolina, bueno, un libro más ahí para atesorar o para tener como referencia. Sabemos, Carolina, que por su oficio, por su pasión, el libro ha ocupado un lugar fundamental en su vida. A partir de esa rica y larga experiencia, esa rica y larga relación, ¿cuál cree que es el futuro de los libros como objeto en nuestra sociedad, del libro físico?
Yo creo que el libro como objeto no va a desaparecer. Creo que ya se demostró dentro de los últimos años en que la amenaza, digamos, del libro digital estaba cubriendo el libro impreso. Definitivamente notamos y vimos todos en la industria editorial que logró mantener ese estatus de objeto. El libro tiene una larga vida y pues en eso estamos trabajando, en darle ese lugar que se merece el libro en las vidas de todos.
Es verdad, Carolina, que los libros han dado ahí la pelea y se mantienen vigentes por fortuna, y gracias a eso los tenemos en este momento aquí también en la mesa de Historias en Altavoz. Siempre me ha llamado la atención todo el proceso que se involucra a la hora de producir un libro. Desde el proceso de la escritura, después empastar un libro, diseñar las imágenes, diseñar la portada. Pero de su lado, pues claramente está el proceso de la edición. ¿Qué es lo más bonito, lo más especial que tiene ese trabajo de editar libros, Carolina?
De las cosas más bonitas del trabajo editorial o de la edición de un libro es el proceso, es decir, cómo va creciendo y cómo se va construyendo una historia desde una idea, desde una concepción de personajes, desde una concepción de lenguaje. Y a mí de las cosas que más me gusta es esa intersección y esos momentos de trabajo en equipo, que si bien la escritura puede llegar a ser un acto muy solitario de un autor, una autora, después ese acompañamiento y ese encuentro alrededor de esa historia de un equipo de personas que desde la edición o desde el diseño editorial, incluso desde la manera en que se va a presentar el libro en sociedad, por decirlo de alguna manera, cómo ese universo se une en pro, digamos, de un objetivo que es publicar un libro.
Carolina, qué interesante recordar todo ese trabajo silencioso, comprometido y profundo que existe para que un libro vea la luz, para que un libro salga al público. como en nuestro programa. Nuestro programa es escuchado por niños, pero también por maestros, por padres de familia, por promotores de lectura. ¿Qué recomendación podríamos darles a esos escuchas para que desde sus hogares, desde las escuelas, desde las aulas, puedan generar un acercamiento a los libros, un apasionamiento por los libros?
Pues esa es una gran pregunta. Todos los que trabajamos en el sector editorial, digamos infantil y juvenil, trabajamos por propender que los niños y jóvenes lean cada vez más. Pero creo que la cercanía al objeto libro, pues es lo que hace que un niño o una niña puedan disfrutar de él, no solamente por las historias que encuentra, sino porque se convierta también en un vehículo natural que se encuentra en casa, en una biblioteca de los padres o en una biblioteca pública, en el colegio, en una librería, y que sea de fácil acceso, no sea un acceso obligado.
Sin duda ese acercamiento y ese acceso a los libros es muy importante, la posibilidad de que los niños y los jóvenes puedan encontrarse con los libros y con los textos para descubrir muchas posibilidades, Carolina. Y ahora vamos a pedirte que por favor compartas con nosotros tu historia en altavoz, un fragmento de uno de los textos que has editado y que quieras compartir con nosotros.
El fragmento que les voy a leer es del libro Vivir sin reglas de Ariel Levy, publicado por Rey Naranjo en el 2019. Sentí una nefasta tormenta que se movía por mi cuerpo y después hay un breve lapso en mi memoria. O me desmayé del dolor o borré el recuerdo. Y luego había otra persona en el suelo enfrente mío que movía sus brazos y piernas, vivo. Me escuché a mí misma decir en voz alta, esto no puede estar bien. Pero se veía bien. Mi bebé era tan hermoso como una concha de mar. Era transparente y rosado y muy, muy pequeño, pero era perfecto. Sus labios hermosos se abrían y cerraban tragándose el mundo nuevo. Por un periodo de tiempo que no puedo establecer me senté ahí, anonadada, transfigurada. Cada dedo, cada uña, la sombra dorada de sus cejas apareciendo, la elegancia de sus hombros, todo esto era milagroso, sorprendente. Lo sostuve y le acerqué mi cara, su cabeza y hombros eran del tamaño de mi mano, sus piernas colgaban casi hasta mi hombro. Pensé en algo maternal para poder transmitirle que yo era su madre y que tenía la situación completamente bajo control. Besé su frente y su piel se sintió en mi boca como una rana de seda. Era medianoche. Consciente de que había un enorme volumen de sangre saliendo de mí y eventualmente eso también me pareció interesante, alternaba la mirada de mi descendencia y el lago de sangre que cubría el suelo del baño y me preguntaba qué haría con el cordón umbilical que conectaba esas dos visiones. Era sorprendentemente grueso y de un color blanco fantasmal, un lazo humano retorcido. Estaba segura de que necesitaba cortarlo. Eso es lo primero que hacen en las películas. No tenía tijeras, lo arranqué yo misma con un tirón rápido y violento. En mis manos, atravesaba el cuarto sangrando y llegué hasta el teléfono y marqué el número del doctor Cox, que antes había anotado en mi libreta. La voz dijo que mi bebé no viviría. «¿Está vivo ahora?», dije mirando a la persona en mi mano izquierda. La voz dijo que lo entendía, pero que eso no duraría y que mandaría una ambulancia de inmediato. Le dije que si no había posibilidad de que el bebé viviera, entonces tomaría un taxi. Él dijo que eso no era una buena idea. Antes de colgar, tomé una foto de mi hijo. Me preocupaba no hacerlo, pues nunca creerían que él había existido.
Estremecedor, Carolina. Creo que quedamos todos a la expectativa de qué habrá pasado con la historia, cómo se habrá resuelto esta situación. Creo que tendremos que ir al libro para poder saciar la curiosidad. Muchas gracias por ese texto y por lo sugerente del relato. Ahora, para despedirnos, por favor, envíale a nuestros oyentes de Historias en Altavoz un saludo.
Le mando un saludo muy grande a todos los escuchas del programa Historias en Altavoz. Invitarlos a que sigan escuchando el programa y sigan conociendo historias de las personas que están relacionadas con el mundo editorial y asimismo puedan encontrar universos que puedan enriquecer sus tardes. Muchas gracias.
Ella es Carolina Rey, es editora, cofundadora de Rey Naranjo y nos contaba Paola, también es fotógrafa. Qué buena experiencia además de conectar a los niños y a las niñas que nos están escuchando con un oficio como ese. Allá en casa ustedes sabían que hay un trabajo que es ser editor, que es ser editora, que hay personas que se dedican a recibir los textos que han producido algunos escritores o algunas escritoras y les dan una leída y dan su opinión, su visión sobre cómo podrían orientar mejor ese texto. Eso es más o menos de lo que se trata esto, Paola.
Sí, De acuerdo. Los editores son fundamentales dentro de todo el proceso de la creación de los libros. Y ojo, que la idea es que todos podamos desarrollar un ejercicio editorial en algún momento, seleccionar textos, querer compartirlos con otros, en diferentes formatos, con diferentes recursos. Es una invitación a quienes tengan esa iniciativa.
Todos los libros que hemos tenido, así sea un libro de texto, así sea una cartilla, así sea un libro de literatura, un libro ilustrado, pasó por las manos de un editor, Luis Carlos.
Es decir, Andrés, para seguir un poquito porque me quedé en el relato, estas personas que tienen por oficio editar, podríamos relacionarlas con alguien que ayuda a nacer.
Sí, señor.
En este caso, un libro.
Qué buena invitada esta la que nos ha acompañado en Historias en Altavoz. Estamos hablando de libros y la pregunta que les hemos formulado a nuestros oyentes es muy sencilla. ¿Cuál es ese libro que ustedes guardan, que ustedes tienen allá escondidito como si fuera un tesoro? Pues esto fue lo que nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Muy buenas tardes. Saludo cordial a la Radio Nacional de Colombia y a la gentil audiencia de Historias en Altavoz. El libro que conservo, guardo como un tesoro, es El Profeta del Khalil Gibran. Muchas gracias.
El libro que conservo como si fuera un tesoro, el libro que fue inspirado por Dios y escrito por hombres que él eligió, se llama la Biblia, es el número uno del mundo.
Hola, buenas tardes, soy Miriam. El libro que considero como un tesoro es El Poder de Confiar en Ti, de Curro Cañete. Es un libro realmente maravilloso.
Hola, ¿cómo están? Puedo decir que el libro que me encanta o que me parece interesante es El Perfume, de Patrick Süskind.
Hola, soy Ricardo Soler. El libro que conservo como un tesoro es El Poder de la Mente Subconsciente, de Joseph Murphy.
Amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Carolina y para mí el libro que más atesoro es La Verdad sobre el Caso Harry Kerbet, de Joel Dicker. Es una historia emocionante de amor y misterio que vale la pena leer. Un abrazo.
Ahí tiene, Luis Carlos, diferentes títulos, diferentes temáticas, diferentes épocas. Cada uno tiene probablemente su tesoro personal, señor.
Sí, señor. Y fíjese que nuestros oyentes también tejen sus relaciones bellísimas con los libros.
Ahí está. Pues bueno, agradecemos mucho sus mensajes, todo lo que nos han enviado. Y pues ahora nosotros también seguimos aquí seleccionando esos tesoros que tenemos literarios para compartirlos con ustedes, porque aquí esos tesoros los abrimos, los llevamos hasta su casa en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, hemos tenido invitados muy especiales hoy, empezando por los libros. Pero me acordé de un texto de García Márquez, es un discurso que incluso está por ahí grabado, búsquenlo, que se titula El Libro, y él empieza a hablar de su relación con el libro. Y ahí hay un momento donde dice, empieza a enunciar todo lo que ha hecho con los libros. Dice, he leído libros, he vendido libros, me he robado libros, y a mí eso pues me llamó poderosamente la atención. Y justamente en el libro El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, pues imagínense que en las bibliotecas de la época, de la antigüedad, había maldiciones para las personas que se robaban los libros. Les quiero compartir el capítulo 23 de la primera parte del libro. Dice así: las bibliotecas más antiguas de las que hay noticia en el Próximo Oriente, Mesopotamia, Siria, Asia Menor y Persia, también lanzaron maldiciones contra los ladrones y destructores de textos. Aquel que se apropie la tablilla mediante robo, o se la lleve por la fuerza, o haga que su esclavo la robe, que Shamás le arranque los ojos, que Nabú y Nisaba lo vuelvan sordo, que Nabú disuelva su vida como el agua. A quien rompa esta tablilla, o la ponga en agua, o la borre hasta que no pueda entenderse, que los dioses y diosas del cielo y de la tierra lo castiguen con una maldición que no pueda romperse, terrible y sin piedad, mientras viva, para que su nombre y su simiente queden borrados de la tierra y su carne sea pasto de los perros. Al leer las espeluznantes amenazas que profieren, podemos intuir la importancia que aquellas remotas colecciones tenían para sus propietarios. En aquel tiempo no existía todavía el comercio de libros, y solo podías conseguirlos copiándolos tú mismo, y para eso necesitabas ser un escriba profesional, o arrebatándoselos a otros como botín de guerra, y para eso necesitabas derrotar al enemigo en peligrosas batallas. Inventados hace 5.000 años, los libros de los que estamos hablando, en realidad los antepasados de los libros y de las tabletas, eran tablillas de arcilla. En las riberas de los ríos de Mesopotamia no había juncos de papiro y escaseaban otros materiales como la piedra, la madera o la piel, pero la arcilla era abundante. Por eso los sumerios empezaron a escribir sobre la tierra que sostenía sus pasos. Conseguían una superficie para escribir modelando pequeñas masas de arcilla de unos 20 centímetros de longitud, con forma rectangular y aplanada, parecidas a nuestras tabletas de 7 pulgadas, y desarrollaron un estilo de escritura a base de hendiduras de punzón en la arcilla blanda. El agua borraba las letras escritas sobre el barro, pero a cambio el fuego, que ha sido verdugo de tantos libros, cocía las tablillas de arcilla igual que un horno de alfarero, haciéndolas más duraderas. La mayoría de las tablillas que los arqueólogos han rescatado se conservan precisamente porque ardieron en las llamas de un incendio. Los libros ocultan historias increíbles de supervivencia. En raras ocasiones, los incendios de Mesopotamia y Micenas, los vertederos de Egipto, la erupción del Vesubio, las fuerzas destructivas los han salvado. Las primeras bibliotecas del mundo fueron lugares humildes, pequeños almacenes con estantes adosados a las paredes y filas de tablillas colocadas de pie, en posición vertical, una junto a otra sobre las baldas. En realidad, los especialistas en Próximo Oriente Antiguo prefieren llamarlas archivos. Allí se guardaban facturas, albaranes de entregas, recibos, inventarios, contratos matrimoniales, acuerdos de divorcio, actas de juicios, códigos legales y, en un pequeño porcentaje, también literatura, sobre todo poemas e himnos religiosos. En las excavaciones del Palacio de Hattusa, la capital hitita en la actual Turquía, se han encontrado varios especímenes de un curioso género literario, oraciones para combatir la impotencia.
Ahí la tienen. ¿Ustedes han escuchado esa frase de que no se sabe quién es más tonto, si el que presta un libro o el que lo devuelve? Les es familiar, sí, y claro. Alrededor de eso hay un debate enorme. Pero al comienzo, toda esa maldición que se le echa a quien sustrae un libro que no le pertenece me parece contundente. Y yo la aplicaría a quienes les he prestado un libro y no me lo ha devuelto.
¿Sabe qué me parece muy bello del texto? Que esas maldiciones, esas imprecaciones con las que uno se queda, son apenas una excusa maravillosa, por supuesto, bellísima, delicadísima, para pensar en lo que valía un libro, uh-huh. En lo que valía en esa época tener un libro.
No lo que costaba, lo que valía.
Lo que valía, sí, señor. Es decir, copiar un libro letra a letra, un trabajo arduo, ¿sí? Para después perderlo o que se lo robaran, claro, me imagino que la ira debía ser suprema.
Luchi, precisamente yo tenía ahí un dato en altavoz sobre ese tema específicamente. El valor del libro en la Edad Media era tan alto que los encadenaban para evitar el robo. Pero mucho tiempo después les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que era el libro más robado en las bibliotecas de Estados Unidos en el siglo XX, siglo XXI?
Uy, a ver, yo me voy a aventurar.
Yo diría que la Biblia.
No, yo digo que el Quijote de la Mancha.
Nada más y nada menos que el libro de los récord Guinness.
Vea usted.
Que es un libro muy atractivo, ¿no? En las bibliotecas, además, es un libro que se desgasta mucho porque la gente le encanta ver ese asunto de los récords. Es una gran idea bibliográfica.
Mayrita, ese dato justamente no es menor por lo que está diciendo Andrés. Nosotros que trabajamos en bibliotecas, el libro que más mutilaban, el libro que más veían, el libro que más se movía, era el libro de los Guinness Records.
Sí, señor, Guinness Records. ¿Serio? Está muy bien, uh-huh. Señor.
Pero si yo les hiciera otra pregunta, ¿cuál es uno de los primeros libros estrictamente latinoamericanos?
Uy, no, preguntas muy difíciles. ¿Deberá bueno. ser un libro escrito por alguna comunidad indígena?
Sí, señor. Por ahí va la cosa. No sé si alguno tenga otro dato en altavoz que ofrecerle a estas personas que nos están escuchando.
Sería. No, sí, coincidiría con eso. Yo iba a decir uno, pero más del siglo XX, que es un libro de César Vallejo que...
No, pero señora, no, señora, claramente está no. muy lejos.
¿Cuál sería ahí como la historia o la genealogía del Popol Vuh?
Exactamente, este Lucho siempre le pega el clavo, el Popol Vuh.
Muy bien.
El primer libro escrito en Latinoamérica, pero más allá de ser escrito, que contenía el pensamiento latinoamericano, el Popol Vuh. Y yo quiero a todas las personas que nos están escuchando y a mis compañeros y compañeras que nos escuchan en este momento, leerles el primer fragmento y ustedes me dicen... Si eso no les recuerda algo, ¿se le miden a este reto?
Claro, nos que le sí, medimos, por favor. Claro que sí.
Ahí va. El primer fragmento del capítulo número 1 del Popol Vuh. No había nada que formara cuerpo, nada que asiese a otra cosa, nada que se moviera, que produjese el más leve roce, que hiciese el menor ruido en el cielo. No había nada erguido, no había, sino tranquilas aguas, sino el mar en calma y solo, dentro de sus límites, pues no había nada que existiera. ¿Eso les recuerda algo?
Uy, la lectura que acabas de hacer me acaba de recordar este primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y yo podría conectar con el Popol Vuh: no había más que inmovilidad y el silencio en las tinieblas, en la noche. Estaba también solo el creador, el formador, el domador, el serpiente cubierto de plumas, los que engendran, los que dan vida, están sobre el agua como una luz creciente.
Sería bueno también contarle a los oyentes esos dos libros, cómo son de diferentes en su materialidad, ¿no? Ese Popol Vuh que no es un libro en el sentido de las hojas que pasan como lo conocemos ahora, sino es un códice, ¿no, Víctor? No sé, creo que tiene, que es como un papel que se despliega como un rollo. Y la Biblia ya es un libro en el sentido más contemporáneo que tenemos, de páginas que se van pasando.
Y precisamente lo que estábamos leyendo en respuesta al fragmento que nos compartió Víctor del Popol Vuh es la Biblia, uno de esos primeros libros productos de la imprenta.
Y quiero continuar justamente con un libro que no fue producto de la imprenta, pero sí esa invención humana y esa necesidad que tienen los seres humanos de escribir y hacer libros o códices o algo que le diga: aquí existimos, aquí estuvimos y esto fue lo que pensamos. Fíjese usted lo que dice el Popol Vuh. Están cubiertos de verde y azul, y ahí porque el nombre de ellos es Gucumatz, cuya naturaleza es de grandes sabios. He aquí como existe el cielo, como existe igualmente el corazón del cielo, tal es el nombre de Dios, así como se le llama. Entonces fue cuando su palabra llegó aquí con el dominador y el Gucumatz, en las tinieblas y en la noche, y habló con el dominador y el Gucumatz, y ellos hablaron, y entonces se consultaron y meditaron, se comprendieron y unieron sus palabras y sus pensamientos.
¡Qué belleza! Es muy lindo. Y fíjense ustedes pues que son dos visiones diferentes de un mismo asunto, ¿no? De repente la creación y tal. Y uno podría pensar pues que en muchos hogares de nuestro país las personas dirían: el libro que atesoro es la Biblia. Lo que está muy bien. Y el Popol Vuh es un libro originario que también conservan muchas personas, así que ahí también hay tesoros especiales.
Y fíjese que a pesar de las diferencias en términos geográficos, ¿no? Y también en términos ideológicos y todo esto, uno puede leer ambos libros desde una misma visión, desde esa visión poética que tiene cada uno de estos libros. Vos lo lees y sientes que hay allí un ritmo en las palabras, un jugar con ese lenguaje que vale la pena también explorar.
Dijo ritmo, vamos a hablar de música entonces. Hace un rato tuvimos a Juan Luis Guerra y sus burbujas de amor inspiradas en Rayuela de Julio Cortázar. Ahora tenemos otra banda que sé que ustedes recuerdan muy bien en Historias en Altavoz. La banda Café Tacuba, sé que ustedes la recuerdan muy bien. Si los niños y las niñas nos están escuchando, ahí hay una banda mexicana que pueden disfrutar y de la que pueden conocer muy buenas canciones. Esta canción se llama Las Batallas y resulta, mi querido Luis Carlos, que está inspirada totalmente en un libro llamado Las Batallas del Desierto de un escritor llamado José Emilio Pacheco. Este escritor narra la historia de Carlos, que es un niño que se enamora de la mamá de uno de sus amigos. Es una de estos amores infantiles y José Emilio Pacheco, pues uno de los grandes escritores latinoamericanos, lo plantea de una manera bella y la gente de Café Tacuba dice: no, aquí hay, además de un relato literario, de un relato bibliográfico, aquí hay una canción. Y en el año 1992 publican Las Batallas, otra canción inspirada en un muy buen libro, señor.
Oiga, qué interesante dato ese, sobre todo porque José Emilio Pacheco es uno de los grandes poetas de México, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Qué interesante dato.
Le recomendamos pensar mucho en estas canciones que de repente están inspiradas en los libros. Ahí hay unas conexiones muy interesantes que ustedes de repente podrían disfrutar, divertirse mucho. Como podrían divertirse escribiendo historias. Escriban. ¿Y qué tal si usted escribe una historia pues que llame la atención, que guste o que sencillamente se gane un concurso como cuál, Mayra?
Como el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias, que va hasta el 24 de abril. Recuerden, están las modalidades de cuento y ensayo, por favor. Sabemos que hay muchos talentos en todo el territorio nacional. Anímense a escribir, anímense a enviar estas historias y tener mayor información en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Recuerden que esto lo invita el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación.
Y es una recomendación muy amable que les hacemos aquí desde Historias en Altavoz. ¿Qué más les recomendamos, Paola?
Les recomendamos a todos visitar las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. Niños y jóvenes, recuerden que en todos los municipios de nuestro país hay bibliotecas públicas municipales. Pregunten dónde están, si no la conocen, vayan, visítenla, van a encontrar una colección de libros muy interesantes que pueden gustarles mucho, que pueden llevar para la casa, y si no los pueden llevar para la casa, pueden disfrutarlos ahí en la biblioteca.
Les quiero dejar una pregunta que es a la vez una pista para lo que viene en nuestro próximo episodio. ¿Se acuerdan que hace unos días estuvimos hablando de África, de aquello que nos une con África? Pues ahora vamos a venir muchísimo más cerca de nosotros. Quiero que piensen qué significa para usted ser latinoamericano. Pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá, le pueden preguntar también a sus maestros. ¿Qué es eso de ser latinoamericanos? Somos latinoamericanos, nacimos en esta parte del mundo, en Latinoamérica, en Colombia. ¿Qué significado tiene eso? Hablemos de música, hablemos de la cultura, hablemos de la comida, pero hablemos de la historia, pero hablemos de la memoria. Piensen alrededor de esos temas y recuerden enviarnos esas opiniones a la línea de WhatsApp 300-542-7187. ¿Qué significa eso de ser latinoamericanos? Es que parece que por ahí se va a ir el tema del próximo episodio al que ya ustedes están invitados. Recuerden ir a las bibliotecas públicas, recuerden visitar las bibliotecas escolares, recuerden ingresar a la biblioteca digital Colombia Aprende y sobre todo recuerden encontrarse con nosotros el próximo jueves a las 2 en punto de la tarde aquí en la Radio Nacional de Colombia. Les dejamos un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Fue Mariana, sí. Fue ella quien te lo propuso.
Tenemos una invitación muy especial para ustedes. Queremos invitarlos a participar en la tercera edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Pueden inscribirse hasta el 24 de abril en las modalidades cuento y ensayo, categorías infantil, jóvenes y adultos. Toda la información la pueden encontrar en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Invitan Historias en Altavoz y el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.